Hoy estamos celebrando que este podcast llega a su episodio 25. Y hablo de celebrar porque tengo varias razones para estar contento. La primera, pues la debo a vosotros, a los que escucháis. Según datos de la plataforma iVoox, desde que comenzó este proyecto han habido unas 50.000 escuchas. 50.000 raticos que nos habéis permitido acompañaros. En el coche, en el autobús, paseando el perro, cocinando. Pero sobre todo quiero celebrar que sigo ilusionado con el proyecto. La ilusión es la energía que mueve el mundo. Una energía que a mí me llega de los que escucháis, de las personas que aprendo en cada episodio y de las personas tan maravillosas con las que he tenido oportunidad de charlar cara a cara. Hoy he pedido que me acompañaran dos de esas personas estupendas, Óscar Marín y Clara Vilches. Con ellos conversé en los episodios 3 y 7 y fueron un poco como comodines para asegurar, para afianzar el proyecto. Comodines porque ya los conocía, porque hacen una ciencia excelente y porque son más majos que las pesetas, la verdad. Cuando les propuse que me acompañaran hoy, no dudaron en ajustar sus agendas y decirme que sí. Gracias, Óscar y Clara, por esta energía. Gracias por la ilusión. Además, estamos en un lugar muy especial. Estamos en la biblioteca Gabriel García Márquez, en el barrio de San Martí de Barcelona, que además es mi barrio. Esta biblioteca recibió el premio a la mejor biblioteca pública del mundo el pasado verano y en la planta baja tiene un precioso estudio de radio en el que nos encontramos. Gracias también a las personas responsables de Radio Maconda por la oportunidad de tener aquí este ratico de ciencia. Estando en la biblioteca García Márquez, es casi una obligación cerrar esta entradilla con una cita del maestro colombiano. Gabo, como así lo conocían, tiene un libro con los discursos que dio en distintos lugares, incluido su discurso al recoger el Premio Nobel de Literatura. El libro se llama Yo no vengo a decir un discurso. En este libro aparece un discurso que dio en La Habana, en Cuba, en noviembre de 1985, del que he extraído esta frase. La idea de que la ciencia solo concierne a los científicos es tan anticientífica como es antipoético pretender que la poesía solo concierne a los poetas.
Raticos de ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos.
Bienvenidos, Óscar y Clara. Esto parece un pequeño sueño, ¿no? Hablamos de este proyecto hace unos meses y estamos aquí en un estudio de radio con dos personas maravillosas que nos están ayudando desde la sala de técnicos. ¿Qué os parece? ¿Cómo os sentís?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que parece mucho más grande el proyecto ahora que estamos en un estudio de grabación de lo que empezamos en aquel hotel con una acústica bastante justilla.
Es cierto.
Y no sé qué opina Clara.
Bueno, nosotros grabamos con pajaritos de fondo, que, a ver, nada, o sea, está muy bien estar aquí insonorizados estos auriculares, oírse y tal. Pero los pajaritos de ICFO le daban ahí
un... Le daban un toque.
Le daban un punto, ¿no?
La verdad es que fueron dos entrevistas que fueron apuestas y riesgos de ir probando cosas, ¿no? Como dice Óscar, en la recepción de este hotel era muy idílico tomando una cerveza, pero bueno, había un follón allí increíble. Y con Clara, no solo los pajaritos, sino también estaban los aviones del Prat que pasaban por aquí.
Alguno pasaba por ahí.
Y fue un poquito estresante. Esto de verte aquí en un lugar serio y con técnico de calidad no deja de ser estresante también. Pero bueno, aquí estamos para asumir riesgos, ¿no? Pues... Este podcast nació para conocer mejor la ciencia y conocer mejor a los científicos. Y la idea era mezclar la ciencia con la vida, porque al final van de la mano para humanizar a los científicos y humanizar la ciencia. Y vosotros me ayudasteis a esto. Y como esto va de la ciencia y de la vida, os quería preguntar en los últimos meses cómo os ha tratado la ciencia y la vida. Óscar, empezamos por ti.
Bueno, pues cuando hicimos el primer podcast, más o menos la entrevista fue, es pura incertidumbre lo que tengo. Continúo con incertidumbre, pero vamos allanando un poco, ya que a los jóvenes científicos lo primero, el primer paso es conseguir financiación y he tenido respaldo por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación y tengo un dinerillo para empezar a probar.
Esa es muy buena noticia.
Mi ciencia y afortunadamente también tengo dinero para contratar a un estudiante de doctorado que espero que en breve dejemos de llamar los estudiantes, ya que vamos a llamar pre-doc, ¿no? Porque es antes del doctorado.
Sí, antes se llamaban estudiantes de doctorado por una cuestión también técnica de que no cobraban seguridad social, lo cual era una aberración. O sea, una persona que acaba su carrera, que hace un máster, que es ya un profesional y le sigues dando una beca de estudiante, eso no tenía ningún sentido. ¿Y tienes ya echado el ojo a algún estudiante?
Sí. Tengo varios candidatos.
Qué bien.
En breve empezaremos con la ronda de entrevistas.
Muy bien, pues mucha suerte. ¿Y tú, Clara, qué tal te ha tratado la ciencia y la vida?
La ciencia, bien, pero el proyecto que vamos haciendo, sigo, como dice Óscar, la incertidumbre, creo que es algo que aprendemos ahí a surfear en la incertidumbre. Me gustaría avanzar un poquito más, pero aún no estamos listos. Estamos gestionando esta incertidumbre en vías de estabilización.
La incertidumbre al final es algo inherente en la vida de los científicos, ya no solo por la estabilidad laboral, que es solo unos pocos la tienen, sino la estabilidad a nivel de financiación y todo esto. Bueno, invito a las personas que están escuchando este programa a que escuchen las entrevistas a Óscar y a Clara, porque ahí nos hablan de sus proyectos. Los dos, de diferente manera, estáis trabajando o investigando en el cáncer, pero desde puntos de vista muy diferentes. ¿Podríais resumir en un minutito lo que estáis haciendo o cuál es la pregunta científica en la que estáis trabajando ahora?
Sí, básicamente en mi caso, porque de formación yo no soy biólogo del cáncer, sino que comencé a estudiar ciencia básica, o sea, los mecanismos de cómo se regula la transcripción, es decir, cómo se copian esos genes y la aberración que puede ocurrir en el cáncer. Entonces, como dices, este es un camino largo. Y durante los estudios postdoctorales que fueron en Lovaina, me centré sobre todo en los mecanismos de resistencia a terapia, ¿no? Que no solo es de un tipo tumoral, sino que ocurren en todos los tipos tumorales. Y desafortunadamente la consecuencia es que progresa la enfermedad y fallecen los pacientes. Entonces me voy a centrar, el foco es cuando se tratan esos pacientes con terapia, cómo se quedan unas células residuales que son resistentes y cuáles son los mecanismos para despertarse, ¿no?
Sí, esa yo creo que era una de las ideas que creo que quedó clara principales cuando te entrevistamos, y es que en las células de un tumor no todas las células son iguales. Y por eso ahora se está trabajando lo que se llama single cell o célula simple, de estudiar célula a célula. Las separas y las estudias porque unas progresan más, otras son más sensibles a la quimioterapia. Y me parece un tema apasionante, ¿no?
Además, el campo ha evolucionado mucho a nivel técnico, sobre todo, y nos permite incluso estudiar el tumor, lo que sería un corte longitudinal del tumor, y estudiar las células, cómo se comportan en el tejido, es decir, cómo se hablan entre ellas, cuál es la comunicación. Células de tu propio sistema inmune, cómo se relacionan con las células tumorales y cómo las células tumorales escapan de la presión del sistema inmune, ¿no?
Eso es apasionante, ¿no? Es como una pequeña sociedad con distintos individuos y distintos protagonistas interaccionando unos con otros.
Pero esto sería imposible si trabajamos los biólogos solos, y sobre todo Clara lo comentará porque es muy importante. Yo ahora tengo que colaborar con expertos en tanto en química para desarrollar estos métodos, tanto en transcriptómica, que es esta metodología, o incluso usar machine learning, ¿no? Que se habla tanto de ella y la inteligencia artificial ahora, y para poder predecir cómo se van a comportar las células en el futuro, ¿no? Es alucinante.
Apasionante, apasionante.